Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya en la última hora de transmisión de tu cita de viernes 23 de mayo, no es 25, 23, Lucy.
Sí,
oye, que tú sabes que suena bien, pero eso tú has explicado, hay que decirle a Viñoli que tiene buen gusto.
Bueno, pues claro suena que sí, bien. Claro que sí, por eso te reclama tanto cuando tú le pones a Maná.
Ya entiendo, ahora sí entiendo.
Que, ahora ves, ahora que lo tienes cerca, pues Viñoli, espero que sea un buen consejero. Sí. Muy buenos días, tengan todos la satisfacción de que les queremos, de que nos sentimos orgullosos de estar acompañados por ustedes. Estamos dándole comienzo a nuestra cuarta y última hora de transmisión, pero les invitamos a que se queden con nosotros, a que mantengan la sintonía. Tenemos muchas informaciones que compartir. Gracias nuevamente.
Gracias. Pasamos con Morel de Oro y los titulares.
Opina el activista Antonio Rodiles que en Cuba se está viviendo la transferencia de poder de la vieja guardia a sus herederos. Impidieron en Caracas el paso hacia la fiscalía de una marcha de abogados, estudiantes y miembros de la sociedad civil venezolana. Afirma el Vaticano que falta una carta de saludo del Papa Francisco a la presidenta argentina Cristina Fernández. Y denuncia Amnistía Internacional que un activista político chino secuestrado en Vietnam en el 2002 sigue encarcelado en China.
Pasamos con las informaciones en detalle.
El activista Antonio Rodiles comentó que en Cuba se está viendo la transferencia de poder de las viejas guardias a sus herederos, quienes andan desesperadamente en busca de legitimidad. En entrevista con Diario de Cuba, Rodiles dijo que enfrentarse a una Cuba sin sus progenitores no será tarea fácil, pues el ciudadano tiene que lidiar con un poder que demanda más obligaciones y otorga muy pocos derechos. Asimismo, las condiciones de vida se degradan, con especial énfasis en sectores vulnerables como los ancianos, mientras que los empresarios nadan en un mar de corrupción. Rodiles, director del proyecto alternativo Estado de SAT, también considera que el Estado practica la violencia en un ambiente de impunidad y deja poco margen a los grupos opositores. No obstante, recalcó que el crecimiento del descontento genera focos en Cuba que cada día son controlados con menos efectividad por el régimen comunista.
Y la bloguera cubana Joanny Sánchez considera que la decisión del gobierno de Raúl Castro de censurar su diario digital 14ymedio.com será contraproducente. Joanny habló con Radio Martín desde su hogar en La Habana.
En este caso, que hayan elegido la censura tecnológica, me parece, a mi juicio, tratando de distanciarme del tema y no sentirlo en carne propia, me parece una pésima estrategia por parte del gobierno de Raúl Castro. ¿Por qué? Porque ejemplos anteriores de otros sitios que han sido bloqueados, como fue el caso de mi propio blog Generación Irea hace unos años, y de otros sitios de noticias que se hacen desde fuera de Cuba, que están censurados en las redes nacionales, lo único que ha servido es para incentivar el atractivo de esos sitios web, o sea, de las informaciones que difunden. Por otro lado, hay muchas maneras de saltarse esas censuras tecnológicas. Todos los cubanos yo creo que somos un poquito hábiles en conocer algún proxy anónimo, la manera de transmitir información a través de memoria flash o también conocido como pendrive. O sea, nada hay más atractivo que lo prohibido, y quizás con este gesto el gobierno lo que está es logrando al final que mucha más gente se acerque a nuestro contenido, aunque sea ahora de una manera más complicada, ¿no?
Exactamente, son las 8:04 de la mañana.
El escritor cubano Ángel Santiesteban afirma desde la cárcel que fueron las injusticias de las autoridades las que le fueron llevando a ser cada vez más crítico con el gobierno en su blog Los Hijos que Nadie Quiso. En una entrevista que publica en el nuevo diario digital 14ymedio, que dirige la bloguera Joanny Sánchez, Santiesteban asegura sentirse más libre en la cárcel que muchos que están en la calle. Incluido en la lista de los 100 héroes de la libertad publicada por Reporteros Sin Fronteras, el escritor sufrió de muchas formas de censura oficial, como cuando en 1992 la seguridad del Estado ordenó no premiar una obra suya. cuando en el 2006 al fin logró el premio Casa de las Américas, se negó a formar parte del grupo de premiados y jurados que Fidel Castro acostumbraba a recibir en el Palacio de la Revolución. Santiesteba señala que si tuviera que recorrer lo andado de nuevo, haría lo mismo, pero con más fuerza, porque con tal como afirma, es necesario oponerse al gobierno desde la perspectiva de los derechos humanos.
Y tras 100 días de conflicto en Venezuela, un grupo de abogados con sus respectivas togas, estudiantes y ciudadanos comunes marcharon a la ciudad de Caracas para rechazar las presuntas violaciones de los derechos humanos en contra de manifestantes ocurridas durante el conflicto. En Caracas tenemos a Álvaro Algarra.
Con mayor o menor intensidad, las protestas en Venezuela han sido continuas desde el 12 de febrero hasta la fecha. Este jueves, jóvenes estudiantes, así como el gremio de abogados y la sociedad civil, marcharon pacíficamente hasta donde los organismos de seguridad lo permitieron, para denunciar las presuntas violaciones de los derechos humanos ocurridas durante las protestas.
Los derechos están en la Constitución y están en las leyes, hay que respetarlo. Eso es la labor que tenemos nosotros como abogados, exigir eso.
Ha sido la justicia el instrumento para la criminalización de la protesta, la persecución, y lo que queremos entonces la liberación de los presos políticos y que a los muchachos se les libere con libertad plena.
Durante la manifestación opositora, líderes del movimiento estudiantil también exigieron la liberación de sus compañeros.
Apoyamos fervientemente la lucha que hoy están llevando los profesores también en ese paro, y nosotros como estudiantes seguiremos en las calles protestando.
Debemos salir a las calles a protestar, pero pacíficamente. Los estudiantes no estamos guarimbeando, como nos llaman.
Por su parte, el vicepresidente Jorge Arreaza indicó que el gobierno nacional no se ha separado de la mesa de diálogo y que es la oposición la que insiste en el conflicto.
Que si la mesa de la unidad se sentaba o no se sentaba, porque nosotros no nos hemos parado de la mesa, los que se pararon fueron ellos.
Otra voz gubernamental fue la del canciller Elías Agua, quien señaló que denunciará ante la Unión de Naciones Sudamericanas al Senado de Estados Unidos por lo que catalogó como una abierta violación de la Carta de Naciones Unidas y de la Carta Democrática Interamericana.
Estados Unidos ha violado las más elementales normas del derecho internacional. Cuando ha confesado la subsecretaria Jacobson su injerencia en los asuntos internos de Venezuela.
A 100 días del inicio de las protestas, 42 personas han fallecido debido al conflicto. Miles han sido detenidos y aún no se vislumbra una solución. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Exactamente las 8:07.
El ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció que 437.000 policías y militares vigilarán la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, de los que 246.000 estarán en puestos de votación. Esto representa un incremento de más de 100.000 hombres respecto a los comicios presidenciales del 2010. El ministro destacó que en 2014 Colombia está registrando una reducción de la violencia y la inseguridad contra el sector político, ya que se ha dado el número de estos casos más bajo en las últimas 5 presidenciales.
Más de América Latina, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, defendió en su primera cuenta pública las reformas educativas, tributaria y constitucional ante las críticas de la oposición, mientras la protesta estudiantil pasó sin pena ni gloria. Miguel Cabrera está en Santiago y ofrece los pormenores.
Con apenas unas 1.000 personas y con aislados incidentes, se desplegó este 21 de mayo, Día de las Glorias Navales, la convocatoria de los estudiantes contra la reforma educacional. En tanto, Michelle Bachelet enfatizó en la reforma tributaria de educación y constitucional. Sobre esta última, señaló.
Y por eso que trabajaremos con participación social y diálogo político para dotarnos de una nueva constitución que ponga en su centro los derechos humanos, a la democracia y a la buena política.
En esta primera cuenta pública de su segundo mandato, Bachelet se comprometió a incrementar la sindicalización, que ronda solo el 8% en el país, y enfatizó.
Y por eso vamos a fortalecer los tres pilares de la libertad sindical: sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga efectiva.
Como siempre en estos casos, la oposición expresó sus discrepancias contra el discurso. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente las 8:09.
El encargado del ceremonial del Vaticano, Monseñor Guillermo Karcher, aclaró que es falsa una carta de saludo del Papa Francisco a la presidenta Cristina Fernández y que el jueves el gobierno había dado por auténtica y difundido su texto. Lo consulté con el Santo Padre y uno está sorprendido. Esto está hecho con muy mala leche, aseveró Karcher, de nacionalidad argentina, en diálogo desde el Vaticano con el canal C5N de Buenos Aires. Preguntado sobre la reacción de Francisco al conocer la noticia, Karcher, estrecho colaborador del Papa, dijo que no se lo tomó con enojo, sino que uno se ríe. El contenido no está fuera de lugar, pero está mal haber hecho un abuso del nombre del Papa. La falsa misiva está fichada el 15 de mayo, pero fue difundida el jueves por la oficina de prensa de la presidencia con un saludo papal a la mandataria con motivo de la celebración del 25 de mayo, de un nuevo aniversario de la revolución que inició el proceso de independencia argentina en el siglo XIX.
Ocho o diez minutos de la mañana y estamos de visita en tu casa con muchísimo placer, como de costumbre, Lucy García y Morel de Oro, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba por Horacio Domínguez, páginas deportivas. Hoy están a cargo de Pepe Lacayo. Estaremos repitiendo la Lotería de la Florida, los números agraciados. Seguiremos conversando con Lucy variados temas y escuchando, claro, también más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este viernes a las 7:10 de la noche no se pierda el juego de pelota entre los Rojos de Cincinnati y los Cardenales de San Luis. Por los Cardenales lanzará Shelby Miller, quien tiene foja de 6 ganados y 2 perdidos, 2.79 carreras limpias por juego y 40 abanicados. Por los Rojos estará en la lomita Homer Bailey, quien tiene récord de 3 ganados al igual de derrotas, con un alto promedio de carreras limpias por juego de 5.44 con 46 ponchetes.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que abandonó las costas de África penetrando las aguas del Atlántico está muy bien representada en los niveles medios y bajos de la atmósfera. Sin embargo, no aparece una circulación bien definida en superficie. Otra onda tropical se extiende desde las aguas del Atlántico hacia el sur, sobre la Española y el Mar Caribe Central, y debe afectar el paso de los vientos y las provincias orientales cubanas en el curso de este fin de semana. Para hoy en Cuba tendremos nublados desde Guantánamo hasta Camagüey, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en horas de la tarde. En el resto del país, parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos.
Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y resultado de las Grandes Ligas, quizás algo de la NBA, a continuación con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos, y bienvenidos al segmento deportivo en esta su emisora favorita, Radio Martí? En el béisbol de las Grandes Ligas, los Marlins de Miami anotaron carrera en la última del noveno episodio y dejaron en el campo a los Phillies de Filadelfia 4-3. En ese encuentro, el shortstop cubano de los Marlins, Adeiny Echavarría, se fue en blanco de 4-0 y ahora está bateando promedio 259. Los Rangers de Texas vencieron a los Tigres del Detroit 9-2. Leonis Martín, el center fielder cubano de los Rangers, conectó dos imparables en cuatro turnos al bate, averaje 288, y por el Detroit, el cubano-americano Alex Ávila, oficialmente de 2-0, negoció boleto, se ponchó dos veces, batea 240. Yu Darvish, el pitcher japonés del Texas, 7 entradas completas, 6 hits, 2 carreras, 3 boletos, ponchó a 6, efectividad 235. Los Azulejos de Toronto derrotaron a los Medias Rojas de Boston 7-2. En ese partido, el segundo bateador del Boston, Shane Victorino, se fue en blanco de 4-0 y Big Papi, David Ortiz, el toletero dominicano del Boston, también de 4-0. Para el Toronto, José Reyes anotó 2 carreras y José Bautista, otro dominicano, también con 2 carreras impulsadas. Tampa Bay Rays vencieron a los Atléticos de Oakland 5-2 en 11 largas entradas. El cubano Yoenny Céspedes, left fielder del Oakland, impulsó 2 carreras, tuvo un doblete, su número 14 de la temporada, lleva 29 remolcadas y también un fly de sacrificio. El batazo de la victoria lo conectó el cubano-americano Sean Rodríguez, que vino de bateador emergente y conectó un cuadrangular de 3 carreras en la última del 11º episodio para ganar el encuentro. Junel Escobar, el otro cubano de los Tampa Bay Rays, tuvo un hit en 4 turnos al bate, impulsó carrera y ahora lleva 11 remolcadas en lo que va a la campaña. En el fútbol internacional, recuerden que este sábado a las 2:45 hora de Cuba arranca la final de la Liga Europea de Campeones, la Champions. Desde Lisboa, Portugal, el Real Madrid versus Atlético Madrid, jugando por el trofeo más importante del mundo a nivel de clubes. Según la UEFA, más de 1.000 millones de personas estarán al tanto de ese partido, Real Madrid versus Atlético Madrid en la final de la Champions. Y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Y a continuación les ofrecemos los titulares de las noticias que nuestra redacción ha estado trabajando en este noticiero. Opina el activista Antonio Rodiles que en Cuba se está viviendo la transferencia del poder de la vieja guardia a sus herederos. Impidieron en Caracas el paso hacia la fiscalía de una marcha de abogados, estudiantes y miembros de la sociedad civil venezolana. Afirma el Vaticano que es falsa una carta de saludo del Papa Francisco a la presidenta argentina Cristina Fernández. Y denuncia Amnistía Internacional que un activista político chino, secuestrado en Vietnam en el 2002, sigue encarcelado en China.
Ocho 18 minutos de la mañana por acá, claro, estamos de regreso con Lucy y con la Lotería de la Florida, en los sorteos de ayer, Luciana, que hoy a esta hora cualquier cosa puede pasar.
Bueno, pues, y además es viernes, claro,
a las 3 de la mañana, sí, viernes. Pues, sin café, no, increíble eso.
Viernes, viene fin de semana largo, para nosotros corto, pero porque vamos a estar aquí compartiendo con ustedes, pero fin de semana largo.
Me conformo con que pase el muchacho de la bicicleta por acá.
Ah, bueno, sería buena idea. No creas que ya tengo alguno de nuestros oyentes allá, sí, en Cuba preguntándome bien sobre el diseño de vender café en bicicleta. Así que idea, claro. Parece que les ha despertado la imaginación. Uh-huh. Y ya veremos, cómo no, si el cubano, imagínate la imaginación del cubano que ha creado pues tantísimas cosas para sobrevivir en ese sistema en que todo es tan difícil. Bueno, nos vamos al Fantasy Five y la combinación ganadora del día de ayer fue el 11, 17, 19, 30 y 36.
En cuanto a la cerrada cubana, el 11 es mi animal en el horóscopo chino, que es el gallo.
Ahora te voy a llevar el gallo.
Yo soy un gallo. Oye, regálame un gallo.
Ahora te voy a llevar el gallo.
Gracias. 17, San Lázaro. 19, lombriz. 30, camarón. 36, cachimba.
La de San Juan, como San dice Juan. Usted. Como sí, sale la cachimba. En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde la combinación fue 3958, 3958 en la noche, 0874, 0874. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, la centena ganadora fue 969, 969. En el sorteo de la noche, 254, 254. Así que felicitaciones al que se empató algún numerito.
Así
yo
es.
Les recomiendo el 25 porque me he equivocado muchas veces
Piedra
con ese
fina.
Número hoy.
Sí, hay que jugar el 25 hoy, Lucy. Si sale,
Piedra fina.
Si sale y no lo jugaste.
Y no lo jugué, me va a dar algo. Pero bueno, sí. No me va a dar nada. Sí. Más de lo que la sorpresa cotidiana que nos trae la vida siempre, no sí, me va a dar
son
nada.
Son inconmensurables como morir de oro.
Sí, señor, inconmensurable.
Sí.
Tú sabes que la semana pasada estuvimos hablando que le dieron cierre a la exposición que había en el Museo del Grammy, a la exposición de Jenny Rivera. El Museo del Grammy tiene unas exposiciones que son durante toda la vida, la exposición de los Beatles, la exposición, pero hay exposiciones que van por un año,
claro.
e incluso salen de gira, no solo en el Grammy, se acostumbra a otros museos, por ejemplo, y el Museo de Hollywood, el año antepasado, cuando yo lo visité, tenía una exhibición total de Marilyn Monroe, desde su automóvil, su sofá, estaba completo. Cuando volví a ir este año en enero, pues sí, había muchas cosas de Marilyn Monroe, sí. Pero no estaba. Y yo
su
le
sofá.
Pregunté,
qué interesante
no estaba
sofá.
Ni el sofá donde uh-huh. el personal de su cuarto, su automóvil, que estaba también allí. Y me dijo, no, está de gira. Lo prestan a otros museos.
Así.
Y dice, ya el año que viene, cuando usted regrese, ya esta exhibición está de vuelta.
Su sofá estaba
o
de
sea,
gira.
Sí, estaba de gira. Mm. En este caso, el espacio que acaba de dejar Jenny Rivera dentro del Museo del Grammy, que déjame decirte que vale, es algo realmente interesante visitar el Museo de los Grammy allá en Los Ángeles. Usualmente es como si fuera el contenido de un baúl de recuerdos, ¿no?
Sí.
De un artista. Pues este lugar que dejó Jenny Rivera lo va a ocupar. Ahora comienza la exposición en este lugar específico, Pepe Aguilar.
Uh-huh.
Y ese es algo realmente, es como un espacio entonces que se ha creado para lo que es artistas latinos. Fue un verdadero logro, lo podemos decir así, que Jenny Rivera pues llegara a este
claro,
Museo del Grammy y estuviera
¿no?
un año allí. Pues ahora abre nada más y nada menos que este artista mexicano que es cantante de mariachi.
Sí, Pepe Aguilar.
Y tiene una colección increíble de curiosidades. Hay que recordar que Pepe Aguilar tiene... es hijo del reconocido y cantante actor ranchero Antonio Aguilar y la actriz mexicana Flor Silvestre. Así que los recuerdos artísticos se remontan a su niñez. Hay trajes e instrumentos musicales de diferentes épocas, recuerdos, premios, este señor que tiene más de 30 discos grabados. Uh-huh. Así que es algo bien, bien interesante lo que expone ahora. Le da la bienvenida al Grammy a Pepe Aguilar.
Gracias, Lucy. Este segmento musical llega a ustedes por cortesía de Interferencia, el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop, de la mano de Maya el Niño Vázquez, sábados y domingos a las 10 de la noche, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Interferencia.
Interferencia. Aquí Maya el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevo de Adriana Grande. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde la ciudad de Camagüey. Y el flashback te lleva a 2005 para que recuerdes el super exitazo de Gwen Stefani, quien ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 9 años. No te lo pierdas, check it out.
Interferencia. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Hablando de cafecito, en este minuto están colando al lado, en Televisión Martí. Están colando ahora mismo.
Bueno, pues.
Yo tuve que venir para acá porque iban a abrir los micrófonos y mi trabajo es estar aquí, pero en este minuto están colando.
Hay que ir a hacerles una visita.
Es más grande la vida.
Hay que hacerse amigo, hay que hacerse amigo de
sí,
ellos.
Sí, para ver si le avisan a uno, ¿no?
Claro que sí. Bueno, voy a aprovechar para dar la dirección, que es el apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo y la sintonía.
Así que bueno, vamos entonces a seguir con más informaciones. A ver si Ernesto me trae un poquito de café. Pasamos con Morel de Oro y los titulares.
Advierte el senador cubano-americano que la visita a Cuba de miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos podría convertirse en un instrumento de propaganda del gobierno de Raúl Castro. Tardanza de la reparación de un camino rural afecta a los residentes del municipio holguinero de Jibara. Y expresa el representante de la ONU en Guatemala su preocupación por la violencia y otros problemas sociales en el país.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El senador norteamericano advirtió que la misión de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que tiene prevista visitar Cuba la semana próxima, está mal orientada y podría convertirse en un instrumento de propaganda del gobierno de Raúl Castro. En una carta remitida al presidente de la Cámara, Thomas Donovan, el senador republicano Marco Rubio indica que en Cuba se niega de forma sistemática las oportunidades a quienes critican y se oponen al régimen, y el supuesto cambio económico no puede ser genuino ni duradero cuando puede ser despojado de forma unilateral a discreción del régimen. El legislador recalca que hasta que el pueblo cubano sea libre de elegir su propio destino, no haya presos políticos y se respeten sus derechos básicos, Estados Unidos no debe facilitar al régimen de Castro enriquecerse y financiar la represión en Cuba con dólares estadounidenses. Rubio agrega que la Cámara de Comercio debería utilizar su reputación para atraer la atención al trato del gobierno de Cuba a los disidentes y al excontratista Alan Gross y su negativa a cambiar el sistema político que garantice la libertad y los derechos humanos.
Y residentes del municipio holguinero de Jibara culpan a las autoridades de negligencia por no terminar las labores de reparación del único camino que conecta a varias comunidades rurales de la zona. Tenemos a Adriel Reyes con información.
Varias personas heridas o con lesiones se reportan en el municipio Holguinero de Jibara desde que comenzaron las labores de reparación del camino que conecta las comunidades rurales de Boca y La Nasa, pertenecientes a Velasco.
Ha habido otros accidentes como un coche que se volcó con pasajeros. Así ayer una señora también de 81 años se cayó por las irresponsabilidades esas de no terminar de arreglar ese camino.
Así dice la dama de blanco Gida Fernández, quien devela las causas de estos accidentes.
El camino de La Nasa a Bocas hace aproximadamente un mes que dicen arreglar el camino, pero desde ese mismo tiempo hay lomas de tierra cargadas allí, pero ellos no terminan su trabajo.
Otra de las víctimas de la zona es el joven de 22 años de edad, Ramiro Molina.
Eso ahí, ha habido accidente, voy para la casa en bicicleta, me caigo, me parto un diente, me remedio, y entonces voy al policlínico y dicen que no hay anestesia para arreglar el diente. Hasta que no haga un accidente que se mate entonces una persona, no arreglan el camino entonces.
Para Gida Fernández, el camino no es la única causa que provoca el descontento social.
Que en el policlínico de Velasco hay pacientes desesperados por hacer su ultrasonido como embarazadas, no tienen gel, no hay papel para electro.
En Jibara residen un total de 72 mil cubanos, 33 mil de ellos en zonas rurales. Adriel Reyes, Martí Noticias.
En Cuba se intensifican las acciones represivas contra integrantes del Foro Antitotalitario Unido FANTU, encabezada por el Premio Sájarov 2010 a la Libertad de Conciencia Guillermo Fariñas Hernández. El grupo opositor sigue ganando simpatizantes. Yolanda Huerga ha estado cubriendo las actividades de FANTU.
Miembros del Foro Antitotalitario Unido de la provincia de Villa Clara marcan cada semana con acciones cívicas las calles de la ciudad. Pequeñas manifestaciones que aún no son grandes protestas populares, pero que poco a poco van ganando simpatizantes entre la adormilada población cubana. Como este toque de calderos que los activistas David Bustamante y Lisandra Farray protagonizaron el lunes en el barrio del Condado en Santa Clara para expresar su descontento ante la dictadura. El propio día, la opositora Sandra Rodríguez Gatorno fue arrestada por mujeres policías cuando reclamaba en plena calle reivindicaciones económicas y sociales para el pueblo. La policía también impidió que más de dos docenas de activistas de diferentes partes de la provincia llegaran a la vivienda sede del FANTU. El líder del grupo, Guillermo Fariñas, afirmó que la causa por la que desde hace 18 lunes las fuerzas represivas reprimen a los integrantes de la organización es la venganza.
Estos bloqueos policiales, estos cinco policiales son en venganza por haberle regalado más de 700 juguetes a los niños y niñas pobres de Santa Clara.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
8:35 minutos.
Varios analistas consultados por prensa asociada coinciden en señalar que la eventual aprobación de sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela harían aumentar las tensiones en ese país y tendría un efecto contraproducente. Cris Sabatini, del Consejo de las Américas, afirma que la imposición de las sanciones significaría un regreso a las políticas de la Guerra Fría, como el embargo al régimen cubano. Eric Olson, del Centro Wilson, y James Marsak, del Consejo Atlántico, coinciden en que las sanciones probablemente generarán una posición común entre gobiernos de América Latina para salir en defensa de Venezuela. Por su parte, Marino Alvarado, del Grupo de Derechos Humanos Provea, asegura que las sanciones, en vez de debilitar a un gobierno autoritario, lo fortalecen, porque le da argumentos para justificar que detrás de la protesta social existe una conspiración promovida por Washington.
Una representante de Naciones Unidas expresó en Guatemala su preocupación por la violencia y otros los problemas sociales. Como nos dice Silvino Mendoza, la funcionaria hizo varias recomendaciones al presidente de la Nación Centroamericana.
La alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la diplomática italiana Flavia Pansieri, concluyó una visita de 4 días a Guatemala, expresando su preocupación por la persistencia de la impunidad, la violencia y otros problemas sociales.
Impunidad, tanto en lo que
que pasó en el pasado como impunidad en el presente, y hechos de violencia, problemas como el narcotráfico, la trata de personas, son problemas serios, graves.
La funcionaria de Naciones Unidas también recomendó al presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, disminuir la presencia del ejército en las calles, fortaleciendo a los organismos de policía para el desarrollo de las tareas de seguridad ciudadana. La alta comisionada se reunió con representantes de diferentes sectores de la sociedad civil, y aunque no trató el tema del genocidio con el presidente, dijo que es un asunto de mucha preocupación. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martí Noticias.
8:38 minutos.
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, busca modificar la ley que autoriza el servicio de seguridad personal a los exgobernantes para hacer extensivo el beneficio a su familia ante informe de amenazas en su contra a poco más de un mes de que deje el poder. Martinelli detalló que ha recibido observaciones de estamentos de seguridad en el sentido de que personas quieren hacerle daño, amenazas que me quieren matar a mí. Eso es lo que han dicho, sostuvo el gobernante en una entrevista con el Canal 2 de la televisión. Yo como presidente tengo escoltas, pero para fregar a un presidente y molestar a un presidente no van a ir contra el presidente, van a ir contra la esposa, van a ir contra los hijos, dijo el gobernante, cuyo quinquenio concluye el 1 de julio cuando entregue el poder al presidente electo, el opositor Juan Carlos Varela. La intención del gobernante es extender de manera perentoria el beneficio de seguridad personal a la esposa y los hijos de los mandatarios una vez que dejen el poder, debido a que la ley actual ofrece escoltas de manera vitalicia a los expresidentes y no a las esposas o hijos.
Y el presidente Barack Obama promueve la industria del turismo en un esfuerzo de su gobierno para impulsar la economía nacional. Alexis Zúñiga Leván con los detalles.
El presidente Barack Obama hizo un lanzamiento para el turismo estadounidense en una visita el jueves al Salón de la Fama de Béisbol como parte de sus esfuerzos para proveer impulso al crecimiento económico de Estados Unidos. El museo, que recibió 250 mil visitantes en 2013, fue seleccionado para el evento porque atrae turistas de todo el mundo, manifestaron funcionarios. Obama quiere llamar la atención a los esfuerzos para impulsar el crecimiento económico, haciendo más fácil para los visitantes extranjeros gastar su dinero en Estados Unidos. Para ese fin, anunció medidas para reducir el tiempo que toma pasar por los principales aeropuertos y destacando el progreso logrado al racionalizar las solicitudes de visa, particularmente de las economías emergentes como Brasil y China. Los aeropuertos Dallas-Fort Worth y El O'Hare de Chicago han logrado cortar el tiempo de espera 40% a un promedio de 15 minutos por medio de kioscos de pasaportes automatizados y mejor señalización. Cada visitante internacional gasta un promedio de $4,500 por visita y el número de visitantes ha aumentado a 70 millones en 2013, de 55 millones en 2009. Esos turistas gastaron $180 mil millones y la industria de viajes y turismo da soporte a 8 millones de empleos. En Washington, Alexis Zúñiga Alemán.
8:40 minutos.
Estados Unidos reiteró en la ONU su determinación de llevar justicia a las víctimas de las atrocidades en Siria, luego que Rusia y China vetaran una resolución en el Consejo de Seguridad que hubiera referido el caso a la Corte Penal Internacional. La embajadora de Washington ante la ONU, Samantha Power, señaló que las víctimas de la máquina de muerte del régimen de Bashar al-Assad merecen más que tener sus muertos contados, y calificó de triste la decisión de Rusia y China de apoyar a Damasco. En términos similares reaccionó el embajador de Francia ante la ONU, Gerard Araud, quien afirmó que un veto constituye un insulto a los millones de sirios que sufren. En tanto, el subsecretario de la ONU, Jan Eliasson, indicó ante la votación en el Consejo de Seguridad que los años de desacuerdo en el organismo han sido profundamente dañinos para los sirios. Amnistía Internacional señaló que se desperdició una oportunidad crucial para llevar justicia al pueblo sirio.
El número de muertos por las explosiones en Nigeria continúa en aumento, mientras Estados Unidos, entre otros países, está dispuesto a ayudar a rescatar a las niñas secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram. Tony Cano amplía la información.
Las autoridades nigerianas informaron este jueves que el número de muertos por la explosión de dos coches bomba en un mercado de Jos, en el norte del país, superó los 100. Decenas aún se encuentran hospitalizados, mientras cientos de familiares buscan en la morgue los restos de sus seres queridos.
Hemos recuperado 118 cadáveres de entre los escombros. Ha sido una tarea muy difícil que realizamos contra muchas adversidades.
Las explosiones, dijeron los investigadores, se produjeron con unos 15 minutos de diferencia en el conocido mercado de Terminus, cerca de la estación del tren del mismo nombre. La búsqueda de los restos de familiares se ha convertido en una tarea macabra y ensombrece aún más a una nación conmovida por el secuestro de más de 200 niñas por parte del grupo terrorista Boko Haram.
El ataque fue una catástrofe porque se perpetró en una hora de alto tráfico cuando el mercado estaba abarrotado de gente. Mi amigo Michael murió en el ataque. Era un maestro que solo brindaba ayuda a estudiantes y conocidos.
El presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, condenó el doble atentado y calificó a los autores de crueles y malvados. Aunque el ataque no fue reivindicado por ningún grupo, el presidente aseguró que su gobierno sigue dispuesto a ganar la guerra contra el terrorismo, en alusión a la secta islamita Boko Haram. El grupo ha asesinado a más de 3.000 personas en atentados perpetrados en los últimos 5 años en Nigeria.
En nuestros relojes son las 8:43 minutos de la mañana y de aquí a las 9, recta final de nuestra cita de este viernes, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy están a cargo de Pepe Lacayo. Estaremos por acá recibiendo a Michelle, quien nos brinda, como de costumbre, un avance de qué tendrán las muchachitas hoy viernes en el espacio Como Propia, que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Mantenga la sintonía. Gracias.
Cubanito soy, señores.
Si eres cubano, vives en el extranjero, piensas que tu trabajo es diferente e interesante y te gustaría ser parte de la próxima edición de Avanza Cuba. Cubanos por el mundo, envía un correo electrónico a avanzacuba@gmail.com. También puedes contactarnos a través de Twitter y Facebook, donde somos Avanza Cuba. No te lo pierdas. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted lo tenga.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga. Ponte para compra y venta. ¿Y qué?
Amigos, gracias por esa fidelidad con el Revoltillo, porque el Revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, Revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del Revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Hoy pasamos por acá inmediatamente con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La primera depresión tropical de la región del Pacífico se ha desarrollado a cientos de kilómetros al suroeste mexicano, con vientos de 45 kilómetros por hora. Esta depresión tropical, que no significa amenaza alguna para la región del Caribe, donde dominan débiles altas presiones con buen tiempo, se está moviendo al oeste-noroeste a 8 kilómetros por hora, alejándose de las costas mexicanas. Para hoy en Cuba tendremos nublados desde Camagüey hasta Guantánamo, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en horas de esta tarde. En el resto del país, parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Duques sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticia.com.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. Hoy les tengo una sorpresa. Durante la más reciente victoria de los Marlins 4-3 sobre los Phillies de Filadelfia, este servidor entrevistó al actual miembro del Salón de la Fama y narrador de los Marlins, Felo Ramírez. Felo Ramírez, yo sé que usted sufrió en carne propia la lesión de José Fernández.
¿Y quién no? Me parece que todo el mundo lo quiso desde el primer momento que él se presentó. Es un ser humano extraordinario, distinto. Es algo único en una figura tan joven, con esa serenidad, con esa disciplina, con ese concepto verdadero de lo que es amar en lo que se hace.
Sin embargo, el equipo está un juego por encima de los 500 y todavía está luchando, especialmente cuando juega en casa. ¿Qué es lo que tienen que hacer los Marlins el resto de la temporada? No solamente para jugar bien, sino que para clasificar a la postemporada.
Bueno, tienen que hacer varias cosas, por supuesto, todo el mundo sabe, ¿no? Está integrado el tiempo, van a ser elementos jóvenes que no tienen la experiencia y por consiguiente cada día van aprendiendo y de eso dependemos para que al final terminen con un buen balance.
¿Cuál es la magia de los Marlins aquí en este estadio que ganan el 80% de los partidos?
Bueno, la magia es estar en casa, el respeto del público, todo eso. Y la presencia de Fernández siempre ha influido notablemente en esa, aquí en la casa.
Felo Ramírez, actual miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, ¿verdad que usted nunca se va a retirar?
Eso Dios lo determina. Creo que sí, que hay que retirarse. ¿Cómo no?
Una última pregunta, Felo. Hoy es un día muy especial aquí, muchos muchachos del colegio viendo el partido de pelota. ¿Qué tienen que hacer los Marlins para mejorar un poquito la concurrencia aquí en el estadio?
Bueno, naturalmente ganar el juego. En primer lugar, el equipo que gana atrae muchos fanáticos. Y esa es la única solución, verdaderamente. De todas maneras, este estadio atrae a mucho público porque hay un confort tremendo. Este es el mejor estadio que se ha construido en la historia del béisbol y la gente lo disfruta plenamente. Y si es un equipo que puede mantener un ritmo ganador, pues naturalmente que eso va a seguir creciendo mucho más.
Muchísimas gracias, Felo Ramírez. Mucha suerte y que los Marlins lleguen muy lejos este año.
Ah, bueno, que Dios te oiga. Muy bien.
Y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Bien, 8:50 minutos, exactamente en 10 minutos, usted estará escuchando el espacio Combo Propia, que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana, y tenemos a Michelle acá en el estudio. Hoy es viernes, la pregunta se impone, estamos en presencia de un viernes, como le llaman ellas, de desorden, Michelle.
Más o menos, 50% de desorden.
50-50, tú.
Bueno, sí. Hoy, a petición de varios oyentes, vamos a escuchar nuevamente la entrevista que le hicimos a la escritora cubana Ali Valdés sobre su más reciente novela que se llama El mástil y la tormenta, cuya trama se desarrolla en 1994 durante el éxodo de los balseros retenidos en Guantánamo,
sí.
Y tiene mucho que ver con la experiencia personal de ella. Así que, bueno, pues vamos a estar escuchando esa entrevista. Vicky nos trae los beneficios de la cerveza, ya que hoy es viernes social, ¿verdad? Y alguien irá a tomarse su cervecita. Oh,
los beneficios de la cerveza.
De la cerveza.
Qué interesante.
Así que los amigos y las amigas cerveceras, pues ahí tienen su van a tener buenas noticias. También vamos a hablar de la gente que manipula, sí, a identificar a los manipuladores y a ver cómo los evitamos. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Por relación a la cerveza es interesante, yo veo más...
Él vuelve a la cerveza, Lucy.
Sí, es una fijación.
Me quedé con la que pensando en la cerveza. Yo creo que el hombre más ha sido la cerveza que la mujer, ¿no? El hombre es más cervecero que la propia mujer.
Yo creo que tradicionalmente sí, pero yo creo que también que eso está cambiando. Lo que pasa es que con la cerveza hace que la gente se sienta muy llena, ¿no? Y tú sabes que las mujeres pues comemos menos. Claro. Y yo creo que muchas mujeres evitan la cerveza para no... Sí. Sentirse tan llena, ¿no?
¿Qué tipo de bebida es el que atrae a las mujeres en tu
opinión personal? Eso depende de la persona.
La margarita, la...
Eso depende de la persona. Sí. Yo soy de vino.
Ah, tú eres vino.
Yo soy de vino. No, así bueno. Que, pero me gustan las cervezas, fíjate, de vez en cuando alguna...
¿Cervecita?
Sí, pero a mí me gusta la cerveza así fuertecita. No.
Oh, la cerveza negra, ¿qué se llama?
Me gusta así, negra, sí. Uh-huh. Me gusta más ese tipo de cerveza. Así que, bueno, les deseo un buen fin de semana a todos.
Muchísimas gracias.
Gracias, Michelle.
Igualmente.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Mi estimada Lucy, ¿usted también le gusta la cerveza o no?
Pues no, soy cervecera, no soy cervecera, le tengo mucho miedo a la levadura que engorda. Sí.
¿Te gusta el trago fuerte entonces, no?
No, tampoco. Yo pertenezco a las abstemias. Oh. Muchísimas ocasiones que he estado trabajando en espectáculos, sí, que me he quedado un poco ronca. Alguien me ha dicho, no, si te das un traguito de coñac, si te das un traguito. Claro. Y yo, cuando he tenido que hacer eso, me lo he tomado como una medicina.
Pero bueno, Lucy, un vinito de vez en cuando no iré mal, ¿no?
No viene mal. Mira, claro. y ser amigo de la gente de televisión tampoco, ¿sabes? Tuve una grata sorpresa.
Sí.
Acabo de tener una grata sorpresa, así que se acordaron de mi cafecito por la mañana que nadie me lo quita.
¿Te trajeron cafecito ahora mismo?
Sí, porque yo me quedé fuera en aquel corre-corre.
Yo vi a pasar una muchacha rubia de como de 6 pies.
Preciosa mujer, acaba de llegar, la vi pasar
para allá. Y yo dije, bueno, primero iba a entrar en este estudio equivocadamente.
No, nada de equivocado.
Iba a entrar por equivocación acá.
Vino para acá. Pues, ¿sabes que se nos acabó el tiempo? Hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Sí, desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri y Waldo Serrano.
¿Y como jefa de turno?
No, Elena no la vi hoy por acá.
Ah, bueno, pues se debe estar entonces Pedro Corzo. Tenemos el control del sonido, Iván López.
Ese es el hombre, Iván López.
Iván, que yo lo vi, lo saludé, me dio mucho gusto verle.
Qué
sí,
bueno.
Señor. En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuve en tu casa con mucho placer, Lucy García, Morel de Oro, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y bueno, la cita es el lunes, madrugando bien tempranito. Es día feriado aquí en los Estados Unidos, pero nosotros vamos a tener el privilegio de poder compartir con ustedes, así que les esperamos. Oye, a las 5 de la mañana.
Y con el inconmensurable por el euro.
Ahí, el inconmensurable, sí, sobre todo.
Sobre todo.
Muchísimas gracias, muy buen día, pásenla bien.